¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 27 de marzo y, como siempre, nos escuchan aquí en Radio Duna, donde estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesante programa. Ustedes saben, los días miércoles nos dedicamos a la ciencia, junto con Francisco Aravena, quien va a estar acompañando como siempre, y conversaremos con Alexis Calergis, que es director del Instituto Milenio, y Trinidad Celis, directora artística del Museo de la Inmunología y las Vacunas. Es un museo itinerante que se ha abierto, está en la Universidad Católica, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, y lo que intenta es mostrar la importancia que tienen y que han tenido en el mundo y en la historia, y también en la historia de Chile, las vacunas, lo que han significado desde el punto de vista de la prevención de enfermedades, de la erradicación incluso de muchas enfermedades, algunas de las cuales, tal como lo hemos conversado otras veces aquí en el programa, están volviendo. Así que conversaremos acerca de esto en nuestra sección de ciencias en Aire Fresco. La invitación, como siempre, la hace Duna.cl para comentar el tema del día. El presidente de la Democracia Cristiana asegura que el control preventivo propuesto por el gobierno afecta la integridad psicológica de los niños. ¿Estás de acuerdo con esta postura? Ustedes pueden comentar, por supuesto, en Duna.cl. Y vamos a ir actualizando en la medida en que vayan apareciendo más noticias acerca de la situación que ocurrió este mediodía chileno en Haití, cuando una comitiva en la que participaba, entre otras personas, el embajador de Chile en Haití, Patricio Utreras, fue atacada por un grupo de hombres armados. Es una emboscada, o fue una emboscada, en la que la verdad que hay varias versiones. Se ha hablado de personas fallecidas, no hay completa certeza. Aparentemente sí habría una persona fallecida, pero es algo todavía que es necesario confirmar. Hasta el momento, por lo menos desde América Solidaria, la ONG a la que pertenece esta persona, ellos la dan como una persona desaparecida. No está confirmado por parte de ellos, por lo menos, su muerte, pese a que algunos medios hablan de que esta persona sí habría muerto. Hay otras dos personas heridas, eso sí está confirmado, y otras dos personas también fallecidas. Fue un ataque, una emboscada aparentemente de carácter delictual y de delito corriente, digamos, y fue repelido este ataque por personal de la PDI, que estaba acompañando al embajador en esta ocasión, en esta visita que ellos estaban haciendo una de las iniciativas, digamos, uno de los proyectos que lleva adelante, o en los que participa en realidad América Solidaria ya en ese país. Así que cualquier novedad se la vamos a estar contando aquí en Aire Fresco. Otro tema que sigue dando vuelta y no va a terminar muy rápido es la exigencia de petición de perdón que ha hecho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a España y también al Vaticano. El Vaticano, la verdad, que dijo que no iba a pedir perdón, que ya lo habían hecho, así que pasó rápido la polémica. Pero en España están muy prendidos con el tema y esto no ha parado. Ustedes revisan los medios españoles, hay todo tipo de columnas, de opiniones, de puntos de vista en relación con esto. En general, muy negativos. Hoy día apareció también una organización indígena mexicana diciendo: oiga, perdón, presidente, pero los primeros que tienen que pedir perdón son ustedes, los propios mexicanos, pedirle perdón a los pueblos indígenas por la situación en la que están. Se dice en México, no todos los pobres son indígenas, pero prácticamente todos los indígenas son pobres. Es alrededor de un 70% de pobreza, y en muchos casos de pobreza extrema, que vive la población indígena, que además es muy amplia, muy numerosa en México, y quien ha entrado a entregar su opinión y su punto de vista en esta polémica es Mario Vargas Llosa, peruano, de origen peruano en realidad, nacionalizado español. Él está en Argentina y dio el esto se da en el marco además de la visita de Felipe VI a Argentina, y frente a Felipe VI y frente también al presidente argentino Mauricio Macri, dio inicio a la ceremonia inaugural del octavo Congreso de la Lengua Española, que tiene lugar allá en Argentina. Y dice Mario Vargas Llosa que AMLO debió escribir esta carta a sí mismo, en lugar de pedir al rey de España que se disculpe por los abusos cometidos en la conquista, ya que, dice, todavía hay miles de indios, de indígenas, explotados en su país. Tengo la impresión, dice en el discurso, de que se equivocó de destinatario, debió enviarse la carta a él mismo y responder a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España, tiene todavía tantos miles de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados. Es una pregunta que se puede hacer a casi todos los presidentes latinoamericanos. Amplió la figura Mario Vargas Llosa y, bueno, pues, la verdad que encontrarle bastante razón en eso. El problema no está ya en el pasado, ese problema no es de los españoles de hoy. Los que se quedaron en España. Según Vargas Llosa, casi ninguno de los países latinoamericanos ha resuelto esta injusticia, lo que llama injusticia proverbial de los indígenas en América, ni siquiera aquellos con una gran población aborigen, ni las poblaciones amazónicas donde siguen viviendo, dice, en la edad de piedra. El problema, dice, está vivo hoy y nos golpea la conciencia a los latinoamericanos. No es el de los españoles de hoy los que se quedaron en España, afecta fundamentalmente a los españoles que vinieron y se quedaron aquí, los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de López Obrador y los míos y los de millones de latinoamericanos que estamos orgullosos de tener ancestros españoles. Como les decía, va a continuar esta polémica sin duda, y se han conocido también algunos detalles en el diario Reforma de México. Se publicó parte de la carta que envió López Obrador, que envió AMLO al rey de España, y en ella hay una oferta, una propuesta de parte del presidente mexicano de establecer una especie de verdad en común, de verdad consensuada, acerca de lo que ocurrió en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, durante la conquista española. Y no es simplemente exigir perdón, sino que también pedir perdón por parte de los mexicanos a los propios indígenas mexicanos, y se habla específicamente de algunos pueblos que fueron masacrados por parte de los españoles en primer lugar, y después han vivido en situaciones de mucha injusticia, de mucha represión incluso en algunos momentos. Así que, como les decía, una polémica que está muy encendida y que sin duda va a continuar durante los próximos días. Esto también tiene que ver con algo que ocurrió en España. Fíjense que los mozos de escuadra, que son es la policía catalana, y los mozos de escuadra detuvieron el día lunes a un camionero que circulaba en estado de ebriedad en una autopista entre Tarragona, pero desde Tarragona en dirección a Barcelona. La alcoholemia fue de 2,46 miligramos por litro de sangre y se convirtió en una de las más altas registradas en los últimos años en España, y es 16 veces superior a la permitida, que es de 0,15. Según fuentes policiales, este hombre de 30 años, de nacionalidad ecuatoriana y vecino de Vera, en Almería, estuvo a punto de provocar un accidente múltiple, pero un agente de policía logró evitarlo subiendo a la cabina y redirigiendo este camión hasta estacionarlo en un lugar seguro. Al recibir el aviso, una patrulla de tráfico se había dirigido a este lugar para interceptar el camión, lo ubicaron y observaron que iba circulando por el carril derecho, haciendo maniobras erráticas e invadiendo el carril central. Le indicaron al camionero que lo siguiera para poder detenerse en un lugar seguro. En un principio el tipo hizo caso, pero un rato después se detuvo en medio de la autopista y estuvo a punto de provocar un accidente múltiple. Imagínense, un camión deteniéndose en medio de la autopista. Así que uno de los mozos dice que salió corriendo y señalizó, digamos, la zona para evitar que hubiera accidente, y otro subió rápidamente a la cabina y guió al camionero hasta la zona de estacionamiento seguro. Dice que cuando finalmente pudieron detener el camión, el conductor salió del vehículo, no puso el freno de mano, por lo que un policía tuvo que subir nuevamente a la cabina para frenarlo, porque había una pendiente ahí. Tenía síntomas clarísimos de ir bajo los efectos del alcohol, así que le hicieron soplar el alcotest, y arrojó, como les contaba, 2,46. Le trataron de hacer la alcoholemia definitiva con la muestra de sangre, pero él se negó, así que fue detenido. Y además de los delitos de conducción temeraria, se detiene por la negativa a someterse al alcotest, a la alcoholemia, delito de conducción temeraria y conducir bajo los efectos del alcohol. Y fíjense que dentro de la cabina había latas de bebidas alcohólicas vacías. El hombre tiene además antecedentes policiales, uno de ellos justamente conducir bajo la influencia del alcohol. Un curado, pero bien curado, en la ruta ya en España. Oye, esto viene de Brunei, y tiene que ver con lo siguiente. Ustedes saben, principado ultraconservador de carácter islámico, es una nación islámica, que queda en Borneo, vecina de Malasia, vecina de Indonesia. Y fíjense que allá el adulterio y el sexo homosexual van a ser penados con la muerte por lapidación. Imagínense, a partir de la próxima semana, según anunciaron las autoridades locales, lo publica el South China Morning Post. Esto bajo la ley de la Sharia o Sharia, que había estado en suspenso durante 4 años en medio de fuertes críticas, y críticas bastante bien fundamentadas. Este pequeño sultanato va a implementar este nuevo y severo código penal, que también prescribe la amputación de una mano y un pie por robo. Se fueron al chancho. Esto a partir del próximo miércoles. La homosexualidad ya es ilegal en Brunei, pero ahora se va a convertir en un delito capital. Y la ley solo se aplica, eso sí, a los musulmanes. La nueva sanción por robo incluye la amputación de la mano derecha por la primera infracción y el pie izquierdo por la segunda infracción. Amnistía Internacional instó a Brunei a que detenga de inmediato la puesta en marcha de estas nuevas sanciones. Legalizar tales penas crueles e inhumanas es espantoso por sí mismo, dice la investigadora de Amnistía Internacional en Brunei, Rachel Choa Howard. Algunas de las posibles ofensas ni siquiera deberían considerarse crímenes, incluyendo las relaciones sexuales consensuales entre adultos del mismo género. Estas medidas habían sido anunciadas por primera vez el año 2013, pero su puesta en marcha se había retrasado por la resolución de algunos detalles prácticos y también por la oposición de grupos que defienden los derechos humanos. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Religiosos de Brunei dijo el miércoles que solo se espera que el sultán, que se llama Hasanalan Bolkiah, haga un anuncio el 3 de abril con respecto a la implementación de las nuevas leyes Sharia. Solo después del evento sabremos acerca de la fecha de implementación de las nuevas leyes, dice este portavoz. Además, en este momento están preparados para imponer la amputación de la mano solo por robo. Eso es todo. Por el momento sería todo lo que se va a implantar, pero esto va a seguir avanzando. Phil Robertson, de Human Rights Watch, afirmó que la implementación de la ley va a conducir rápidamente al país hacia el estatus de paria de los derechos humanos ante los inversionistas extranjeros, turistas y las agencias internacionales. Va a ser el único país del sudeste asiático en castigar el sexo homosexual con la muerte. Imagínense lo que puede ser eso. Brunei había prohibido el año 2015 las celebraciones excesivas de Navidad por temor a que los musulmanes pudieran ser desviados, dice. El sultán no es ajeno a las controversias en el país. La monarquía se sintió profundamente avergonzada por una disputa familiar del sultán con su hermano Jeffrey, por una supuesta malversación de fondos por nada menos que 15 mil millones de dólares durante su mandato como ministro de finanzas en la década de los 90. Las batallas judiciales y también las investigaciones han revelado algunos detalles acerca del extravagante estilo de vida de Jeffrey. Un harén, por ejemplo, con mujeres extranjeras de alto precio y un yate de lujo que él ha llamado tits, por pechugas, digamos. Está claro lo que para qué le servía el yate. Ya pues, ese era el hermano del sultán, eso sí. El sultán le interesa, eso sí, penalizar otro tipo de cosas. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, este Dire Straits con Walk of Life. Escuchamos a Dire Straits con Walk of Life. Oye, la gente que no sabe, nosotros durante las canciones ponemos a través del streaming los videos. Y así que ustedes pueden ver, yo no me acordaba, este video de Walk of Life de Dire Straits está entretenido. Muestran, bueno, el grupo cantando, y mientras una serie de chascarros deportivos. Está muy bueno. Bueno, oye, causó sensación en Nueva Zelanda. Un veterano de la Segunda Guerra de 95 años de edad que fue hasta la ciudad de Auckland para participar en una manifestación que se realizó ahí en una plaza, digamos, una plaza importante. Y para eso tuvo que, la verdad, que viajar bastante. Tuvo que tomar 4 autobuses distintos. El hombre tiene 95 años, así que no es poco el esfuerzo que hizo. Se llama John Sato. Cuenta esta historia que él lleva una vida muy tranquila desde que perdió a su esposa e hija. Pasa su tiempo caminando por su barrio, haciendo tareas del hogar, escucha música también. Y el día domingo salió de su casa en Howick para presentar sus respetos en una mezquita en la cercana Pacuranga. Pero decidió aventurarse posteriormente al centro de Oakland, inspirado por los homenajes que se estaban realizando después de la matanza en las mezquitas de Christchurch. Y ahí se unió entonces a esta manifestación en Aotea Square, vestido muy elegante, con una chaqueta azul marino, pantalones grises, y ahí fue ayudado por, imagínense, 95 años, por un oficial de policía y un integrante del público. Y lo interesante es que no solo participó, sino que dio unas declaraciones bien sentidas y de mucha profundidad. Dice, creo que el ataque de la mezquita es una tragedia, y sin embargo tiene el otro lado. Ha unido a la gente, no importa cuál sea su raza o lo que sea. Son personas que de repente se dan cuenta de que todos somos uno. Nos cuidamos unos a otros, dice. Esta tragedia en Christchurch, mira lo que reveló en la gente, muestra lo mejor de la humanidad, agregó. Para volver a su casa, un policía lo acompañó. Él dijo que en realidad no había sido tanto, que el viaje no era gran cosa, los autobuses eran bastante cómodos y que era mucho mejor que caminar. Caminar, dice, le da un poquitito de lata. Así que decidió tomar estos autobuses. Cuenta además que la noche después de ese 15 de marzo le costó muchísimo dormir y le ha costado dormir desde entonces, producto de esta matanza. Me quedé despierto toda la noche. No dormí demasiado bien porque pensé que era una ocasión muy triste. Puedes sentir el sufrimiento de otras personas. Él luchó por Nueva Zelanda contra Japón en la Segunda Guerra y dice que no olvidó las lecciones de esa experiencia. Él se describe a sí mismo como euroasiático, con madre escocesa, padre japonés, y dijo que la vida no debe desperdiciarse debido al odio. Llamó a la gente a ser más comprensiva y celebró que después de esta tragedia haya surgido este nivel de unidad en su país.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Aparece hoy día un artículo bien interesante en el New York Times a propósito de ciertas medidas que está instalando el Partido Comunista Chino para asegurar los valores socialistas, para que los valores socialistas sean no solo sean difundidos, sino que formen parte de la vida cotidiana de cada uno de los chinos. Eso significa eliminar ciertas muestras de individualismo y también de hedonismo. Su última víctima o su último objetivo, los aros masculinos. Fíjense que los censores chinos en el último tiempo han puesto como difuso, así como ese es lo que se llama blur, han difuminado las orejas de, por ejemplo, estrellas de la televisión, cantantes pop, o gente que aparece, no sé, gente famosa que aparece en internet o en televisión o en otros medios de comunicación, los difuminan para que no se les noten, porque consideran que es un tipo de joya demasiado femenina para que los hombres la utilicen y por lo tanto puede constituir un mal ejemplo para los jóvenes. La verdad que esto ha significado que han aparecido bastantes chistes, ¿no es cierto?, en relación con esto, porque claro, se ríen los propios chinos de esta intención, ¿no?, esta necesidad que ve el Partido Comunista de entrometerse en los aspectos más pequeños y más detallados de su vida cotidiana. Pero claro, no es los aros masculinos no son el único material que en este minuto está siendo objeto de cuestionamiento por parte de la censura china, sino que también, por ejemplo, se exige que los jugadores de fútbol que tienen tatuajes utilicen poleras de manga larga para que no anden mostrando sus tatuajes. A las mujeres que utilizan cierto tipo de vestimenta un poco atrevida en videojuegos, se les sube el escote, ¿sabes?, se les cierra el escote para que no se vea demasiado. a los raperos se les prohíbe rimar, hacer rimas acerca de otra cosa que no sea la paz y la armonía. Esto, la verdad es que ha generado no solo reacciones positivas, sino que también algunas reacciones bastante negativas, porque muchos chinos consideran que el Partido Comunista se entromete demasiado en su vida, como yo les decía, y lo hacen de manera que a veces termina siendo un poco ridícula. Se cita acá a un estudiante universitario que se llama Rae Fan, que tiene 22 años y estudia en la región de Guangxi. Dice que es una mujer, una señorita. Dice que sus películas favoritas norteamericanas y surcoreanas han desaparecido de las plataformas de streaming, las plataformas locales de streaming. Y para empeorar aún más las cosas, sus amigas dice que se muestran indiferentes frente a todo esto. Y la verdad es que les da un poco lo mismo la situación y no muestran mayor crítica hacia el gobierno. Sus padres, ambos trabajan, son funcionarios públicos, digamos, trabajan para el Estado, le han dicho que, de todas maneras, ver esas películas no le hacía nada de bien. Así que da la impresión, de acuerdo con lo que dice este artículo, que la censura ya en China está efectivamente funcionando. El propósito de este tipo de control es asegurar que todos compartan los mismos valores, dice la señorita Fan. Y así va a ser más fácil que nos manejen. Lo que les decía al principio, lo que trata de instalar el Partido Comunista es asegurar que los valores socialistas primen, el patriotismo, la armonía, la civilidad, entre otros. Y esta intención se ha solidificado en el último tiempo. Todo tipo de contenido, por ejemplo, que celebre el dinero, el hedonismo, el individualismo, está siendo cada vez más removido, eliminado del material que es difundido a través de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Cosas que hace algunos años eran permitidas, ahora ya no pasan los filtros de la censura. En algunos años más, se calcula, dice que el contenido sin filtrar va a ser mayor. Perdón, va a ser contenido que a estas alturas solamente es permisible, digamos, para niños menores de 5 años. O sea, se va a comenzar a tratar, de acuerdo con este artículo, a los propios chinos como si fueran no solo menores de edad, sino que de una manera bastante infantil. Y con eso se cree que el diseminar los valores socialistas y sobre todo la ideología del partido va a ser, la doctrina del partido va a ser más fácil, por lo tanto la gente va a ser más fácil de gobernar. Para cultivar una nueva generación que apoye la responsabilidad del rejuvenecimiento nacional, necesitamos resistir la erosión de la cultura indecente, escribió la agencia noticiosa china que se llama Xinhua el año 2018, en un comentario donde se criticaba a quienes ellos llamaban ídolos afeminados de la juventud. Lo más importante, dice, es nutrir la cultura, pero la verdadera cultura china. Como ustedes saben, además, Internet en China es fuertemente censurado, es muy controlado, hay miles de personas que trabajan justamente en el control de Internet y permanentemente están apareciendo nuevas palabras. En el caso de China, se utilizan muchos juegos de palabras para significar algo distinto del significado literal que tiene la palabra. Por ejemplo, si alguien se le quiere decir a alguien que es un burro, no se utiliza la palabra burro, sino que se utiliza alguna palabra que suene parecido a burro. Y se le denomina a esa persona de esa otra manera, que tiene un significado literal distinto, pero que tiene una sonoridad similar a burro. Por lo tanto, se logra ofender a la persona, o se logra aludir a esa persona en términos ofensivos, en términos denostativos, pero sin que se note. Son maneras de alguna forma bypassear esta estrictísima censura que tiene China y que aparentemente se está haciendo cada vez más severa.
Nos preparamos para los viajes espaciales con conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es como todos los días miércoles me acompaña Francisco Aravena para hablar acerca de la ciencia, la tecnología, la innovación y otros menesteres que nos convocan todos los miércoles. ¿Qué tal, Pancho?
¿Cómo estás, Polo? ¿Todo bien? Algo más, mira, esto me tiene súper entusiasmado, esta novedad que te traigo hoy día.
A ver.
Porque es de esos temas que ojalá no tuviéramos que hablar de ellos con esta preocupación y urgencia, pero hay que hacerlo. ¿A qué me refiero? A la constante misión, labor, desafío de comunicar a la población y a la mayor cantidad de población posible la importancia de las vacunas y la importancia que han tenido las vacunas en nuestra evolución, prácticamente en las enfermedades que hemos ido derrotando a lo largo de nuestra historia. Y lo que vamos a hablar hoy es de una interesante iniciativa que es el Museo de la Inmunología y la Vacunación, que justamente pretende ilustrar todo esto, informar, educar sobre todo esto de una manera obviamente muy, muy atractiva, muy entretenida. Y para hablar de esto, estamos con las dos cabezas de este proyecto, con Trinidad Celis, que es directora de comunicaciones y diseño de este Museo de la Inmunología y Vacunación, y con Alexis Calergis, que es el director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, una eminencia en todo lo que se refiere a vacuna, a desarrollo de vacunas, y ellos están acá para contarnos de este interesantísimo, esta muy interesante iniciativa. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Partamos por el origen de esto, ¿no? Yo decía, ojalá no tuviéramos como que hablar, que contar que esto se da en un contexto donde en distintas partes del mundo la resistencia de ciertos grupos de ciudadanos las vacunaciones está generando problemas de salud pública bastante graves. Hemos visto cómo ciertas enfermedades que estaban erradicadas han resurgido. Supimos esta misma semana cómo un condado del estado de Nueva York prohibió a los menores que no estuvieran vacunados contra el sarampión asistir a lugares públicos. O sea, han tenido que llegar a extremos como ese. Hemos sabido casos en España, casos en Italia. Quería decirle y preguntarle a ustedes cómo surge desde ese estímulo o esa mala noticia, en el fondo, esta iniciativa, ¿no?
Bueno, es terrible. Acaba de darse esta situación de un brote en Nueva York, sarampión, una enfermedad que, solamente para puntualizar, no está erradicada, es una enfermedad que está presente en el ambiente, ¿verdad? Es un virus. Y la vacuna ha logrado controlarla, y esa es la palabra, y correcta, hemos controlado el sarampión, y en Chile y en otros países donde hay un uso obligatorio de la vacuna, el resultado es que esta enfermedad no está muy presente en las personas, a raíz justamente de la decisión equívoca que toman algunas familias de no vacunar a sus niños. Se ha generado esta situación en particular, que ya es una más de varias en un país donde la tecnología, el conocimiento, la ciencia está muy presente. Nosotros miramos a Estados Unidos como un referente en el ámbito de la ciencia y la innovación. Pero sin embargo, quizás hay una cuota de una falta, ¿verdad?, de comunicación adecuada hacia la sociedad, porque creemos que el posicionamiento de posturas que disuaden de vacunar justamente nace del olvido. El olvido de estas enfermedades, gracias a el éxito que han tenido las vacunas, están poco presentes, y quizás la ciudadanía, en este caso puntual en Estados Unidos, se han ido olvidando que estas enfermedades realmente son un problema, se han olvidado que están presentes en el ambiente, y por eso es que hicimos esta iniciativa que combina ciencia con arte. Donde gracias a la labor creativa de estudiantes de la universidad que están asociados al Milenio, en que participan cuatro universidades, la Católica, la Chile, la UNAV y la Universidad de Antofagasta, hemos involucrado a nuestra directora artística, que es Trinidad, quien logró conducir esta capacidad creativa de estudiantes de ciencia que generaron finalmente cerca de 50 obras que constituyen esta primera exhibición que se llama Eternalismo, de este museo que esperamos poder justamente traer a la memoria de nuestra ciudadanía en Chile la importancia que tienen las vacunas para prevenir enfermedades que están todavía presentes en el ambiente.
Antes, Polo, dar el dato, ¿no? Que está, esto está en el Centro de Extensión de la Casa Central de la Universidad Católica, pero es itinerante, de manera que va a estar desplazándose por distintos puntos del país. Lo vamos a comentar un rato más, pero es para dar la información completa.
Sí, le quería preguntar a Trinidad cuáles fueron los desafíos desde el punto de vista artístico, porque, claro, esto es ciencia aplicada, pero que puede ser bastante árida, bastante dura para entregarla al público masivo. ¿Cómo se enfrentó este desafío y cuál ha sido el resultado?
Bueno, la verdad, lo más difícil que fue al principio es lograr como una comunicación adecuada. Si bien ellos vienen del mundo de la ciencia, yo del mundo del diseño, lograr hacer este cruce o este match fue al principio un poco complejo, pero logramos tomar este desafío de poder comunicarnos de una excelente manera y poder tomar el proyecto en sí y llevarlo a la realidad, poder llevar todas las inquietudes que tenían los alumnos desde un principio y poder plasmarlo en lo que es este museo.
¿Cómo podrías describir el museo? Cuesta imaginárselo, ¿en qué consiste un museo de las vacunas museo de la inmunología y las vacunas o la vacunación?
Exacto. Mira, la verdad es que esta primera muestra consta de fotografía. Esta primera muestra se llama Eternalismo, que lo que queremos hacer, o lo que mostramos más que nada, es un relato histórico. Contamos un poco el pasado de las vacunas, contamos el presente, lo que tenemos hoy en día, y hacemos una proyección a futuro de lo que pasa con las vacunas y la inmunología. Entonces, esta primera muestra habla un poco de este eternalismo en el tiempo, y mostramos fotografías, mostramos infografías, también tenemos juegos lúdicos para que los niños y las personas, también los adultos, aprendan de otras maneras y se puedan introducir en el mundo de la inmunología.
Uno busca, Alexis, a la hora de comunicar, ¿cierto? Busca buenas historias, ¿no? Un museo básicamente lo que propone es justamente como un viaje, una narración a lo largo de una historia macro. Quería preguntarte a ti, Alexis, si hay alguna historia de derrota, control o erradicación de alguna enfermedad que te parezca particularmente ilustrativa de la importancia y el poder de las vacunas.
Sí, es una pregunta súper interesante, Francisco, porque en el fondo hay victoria y fracaso, ¿verdad? Yo diría dos victorias notables que son probablemente el resultado más importante de la ciencia y la medicina en la historia de la humanidad. Consiste primero en la erradicación de la viruela, que es un virus que hasta mediados del siglo XX causaba realmente estrago en buena parte del planeta. Justamente gracias al desarrollo de una vacuna y su uso masivo permitió que esa enfermedad sea la única enfermedad que afecta a las personas que ha sido erradicada. Justamente una vacuna logró eso. El punto que
desapareció en un 100%.
Desapareció. Es un ejemplo de un logro fantástico. Es una enfermedad que llegaba a una villa, a una ciudad y causaba una mortalidad enorme. Un porcentaje importante de la población moría a raíz de la viruela. Otro logro significativo y que probablemente va a conducir prontamente a la erradicación, el caso de la polio. Es otra enfermedad viral para la cual todavía se sigue vacunando, y la polio es una enfermedad que está a puerta de ser erradicada por la Organización Mundial de la Salud. O sea, dos logros seguidos de la colaboración entre la inmunología y la microbiología en torno a la vacuna. Grande fracaso. Hay un par de fracasos. Por ejemplo, el SIDA, una enfermedad causada por otro virus que el VIH. Muchos años y muchos billones de dólares han invertido en investigación en torno al desarrollo de vacunas para el SIDA. Pero este virus es tan hábil, en el caso del SIDA, sabe evadir tan bien y nos conoce a nosotros, los seres humanos, mejor de lo que nosotros nos conocemos nosotros mismos, que ha sido imposible desarrollar una vacuna contra el SIDA. Y hoy en día las aproximaciones son más bien farmacológicas, con moléculas antivirales. Y ahí yo diría que a la fecha, en el caso del SIDA, el virus del SIDA, no hemos podido desarrollar una vacuna efectiva. Así que un caso de fracaso importante. Sabemos que en Chile en particular y en muchos países el SIDA sigue siendo un problema muy importante de salud pública.
Estamos conversando con Alexis Calergis, que es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, y también con Trinidad Celis, diseñadora, directora artística del Museo de la Inmunología y las Vacunas. Quería seguir con Alexis un segundo. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuáles son un poco los desafíos que tienen las vacunas? ¿Qué es lo que implica el desarrollo, digamos, de una vacuna desde el punto de vista de la ciencia? ¿Cuáles son en general los logros posibles de alcanzar?
Bien, nosotros estamos muy motivados puntualmente, para ser muy concreto, con una vacuna contra el virus sincicial, que es un problema de salud gravísimo que afecta no solo a Chile, sino que básicamente a todos los países. Y desde el conocimiento científico básico, desde comprender cómo este virus interfiere con la respuesta inmune y manipula las defensas de los seres humanos, luego de conocer eso, entenderlo, pudimos identificar algunos blancos. Elementos del virus que podemos atacar, que son como sus talones de Aquiles. Con ese dato, después de cerca de 14 años de investigación, tenemos finalmente una vacuna que probamos recientemente en estudios de seguridad e inmunogenicidad y demuestra ser efectiva, y esperamos que prontamente pueda ser masificada para su uso por lo menos nacional y eventualmente global, para poder disminuir la incidencia de este agente infeccioso de alto impacto que es el virus sincicial. Por lo tanto, yo creo que una vacuna requiere investigación científica básica que permita comprender la enfermedad, cosa que es fundamental como pilar para el desarrollo racional, científico, de vacunas que sean seguras y efectivas.
Trinidad, tú vienes desde otro ámbito, desde el ámbito más del diseño, y quería preguntarte por esta experiencia con trabajar, decíamos que en la creación de este museo trabajaron muchos estudiantes asociados al Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Quería preguntarte por esta interacción, ¿no? Trabajar con científicos jóvenes que a uno le da la impresión de que tienen más incorporada la necesidad y los códigos de comunicación llegar con, no solamente para hacer buena ciencia, sino que comunicar bien la ciencia. ¿Cómo se dio ese trabajo?
La verdad es que siempre ha sido un trabajo muy en conjunto. Uh-huh. Como les digo a los chicos del laboratorio y a los científicos, idealmente que la ciencia no se quede en el mesón. Uh-huh. Intentemos comunicar, lleguemos a la gente, pero para eso hay que cambiar un poco el lenguaje en el cual ellos estaban trabajando anteriormente. Entonces aquí es donde entro yo y generamos un lenguaje en común, porque ellos manejan un tecnicismo asociado obviamente a su carrera, y la idea es que todo el mundo pueda también adquirir esa información. Entonces es como donde yo entro y juego un rol importante en el área de la comunicación.
Uh-huh. Ahora, en la comunicación tiene, tal como lo decía Pancho al principio, en este caso, en el tema de las vacunas, se da en una coyuntura global. No es hablar de vacunas en este minuto tiene muchas connotaciones, y efectivamente hay un movimiento antivacuna que es bastante poderoso. A mí me cuesta entender cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus argumentos, porque claro, uno está más bien del lado de la ciencia, pero quienes ponen en duda la ciencia también encuentran argumentos que, por lo menos en lo formal, son bastante convincentes, suenan bastante convincentes. Entre otras cosas, un elemento que es la conexión del tema de las vacunas con la industria. Claro. Y los intereses de la industria. ¿Qué se puede decir al respecto, Alexis, para despejar un fenómeno que es apuntado por parte de esos grupos como uno de los culpables de por qué nos intentan convencer de que las vacunas son buenas?
Sí, gracias, una pregunta genial, y realmente responderla no es fácil. Porque yo te voy a plantear esto de la siguiente manera. Mira, hace justamente el día que inauguramos la primera muestra de este museo, se informó de manera pública el caso de un niño en Estados Unidos que se enfermó de tétano, una enfermedad que está muy controlada justamente gracias a la vacunación, y este niño la pasó muy mal, estuvo a punto de morirse, hospitalizado en la UCI, creo que incluso meses. Creo que la cuenta que tuvo que pagar esa familia fue del orden de $1 millón. Y hace pocos días estaba en una reunión con personas y hablando justamente de este tema. Una de estas personas, uno de sus familiares, se enterró un fierro oxidado y no le pasó nada, porque gracias a que en Chile estamos vacunados contra el tétano. Entonces, es tan evidente, y cuando se dan los casos, es tan claro, ¿verdad?, que las vacunas son herramientas beneficiosas y seguras, que uno se hace la pregunta que tú haces. ¿Cómo es posible que justamente los argumentos que se utilizan pueden llegar a convencer a disuadir a familias de tomar la decisión correcta? Entonces acá está el punto, que le hemos dado mucha vuelta, y por eso es que el trabajo con Trinidad y el resto de los estudiantes que han plasmado su creatividad ha sido clave. Porque, por ejemplo, cuando hablas de la industria, tú te referiste a la industria, todos los medicamentos tienen que ver con la industria. Los antibióticos son producto de la industria, ¿verdad? Los anticuerpos monoclonales, para la inmunoterapia, para el cáncer, tienen que ver con la industria. El ibuprofeno, los antiinflamatorios, son también producto de la industria. Pero no hay movimiento anti-ibuprofeno, movimiento anti-antibiótico, movimiento anti-aspirina o anti-inmunoterapia, ¿verdad? A pesar de que sí tienen que ver con la industria. ¿Por qué en el caso del antibiótico, en el caso del antiinflamatorio, las personas no aceptan o no le dan tanto peso a los argumentos de personas que plantean que pueden tener efectos adversos? Es porque el antibiótico resuelve un problema que afecta en ese momento a la persona porque está sufriendo una infección. O el antiinflamatorio le quita el malestar o el dolor de cabeza que puede tener la persona en ese momento. En cambio, la vacuna te protege para algo que tú no ves. Claro. Y ahí es donde la historia, el arte, la comunicación y el rol que ustedes cumplen en este programa es clave. Porque tiene que decir a la gente, ojo, que si ustedes no ven sarampión en Chile es porque el Ministerio de Salud, con su campaña y plan de inmunización, nos protege. No porque el sarampión no esté en el ambiente. Y la prueba está lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Muchos chilenos viajan a Estados Unidos y ahora muchos van probablemente a Nueva York. Y va a haber sarampión dando vuelta ahí en los aeropuertos, ¿verdad? O el lugar donde ellos vayan. Van a tomarse un café, hay grupo de gente. Seguro que hay sarampión. Por lo tanto, es el concepto del olvido el que creemos que ha afectado a las vacunas. Las personas se han olvidado de que estas enfermedades existieron y existen. Y al igual lo que ocurre con los antibióticos, que solucionan un problema, las vacunas también lo hacen. Ambos son productos de la industria, y por lo tanto, pero pega en la vacuna, en la ciudadanía, el argumento de la industria, porque la gente no ve el problema del sarampión, porque justamente está controlado gracias a la vacunación. Mientras que en el antibiótico es necesario porque estamos con un problema puntual y se requiere el antibiótico en ese momento y la persona estuvo sufriendo una enfermedad. Así que, por eso creo que cualquier argumento, como el de la industria o los efectos adversos que son comunes a todos los medicamentos, afecta solamente a las vacunas porque nosotros como ciudadanía en global quizás nos hemos olvidado de la importancia que tiene esta enfermedad. Claro. Y por eso este museo es creemos que es un aporte a traer a la memoria de la ciudadanía las problemáticas que son estas enfermedades.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a nuestros invitados de esta tarde.
Nunca es suficiente hablar de este tema, justamente por la necesidad de educación permanente y la persistencia del mito, ¿no? Eso es tan dañino. Muchísimas gracias, Alexis Calergi.
Muchas gracias.
Hoy vamos a escuchar un poco de música. Este es Electric Light Orchestra, All Over the World. Gracias, Pancho. Nos vemos.
Está inmortalizando.
Escuchamos a Electric Light Orchestra con All Over the World. Y ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, El Paraíso de Hemingway. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Juan Pablo Iglesias. 20:30 Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos Pink Floyd. Y nosotros nos vamos. Nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Que tengan una buena tarde y sigan en compañía de Radio Duna. Chao.